Mediodía.
COPE más Vigo.
Estar informado.
Muchas más historias que contar, eso es lo que nos queda por delante. La 1 y 7 minutos, las 13.07, soy María Jesús Argibay, junto con Pablo González. Pablo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, María Jesús.
Os invitamos a descubrir esas historias que nos quedan por contar, en este caso desde la sintonía de COPE más Vigo. Estamos en el 104.7 de FM y una servidora, como digo yo, y Pablo, vamos a contaros muchas cosas. Tenemos mucha actualidad sobre la mesa. Por ejemplo, va a estar con nosotros
el alcalde Abel Caballero.
Pero también hablaremos sobre la situación del puerto. Han dado una nueva tregua a los estibadores y desestibadores. Y hoy, ya sabéis, hasta las 2 de la tarde tenemos, por ejemplo, nuestra sección, como siempre, de los niños. Y también, ¿vamos a qué, Pablo?
También vamos a abrir nuestra sección, ponemos un libro sobre la mesa.
Un libro muy interesante, ¿verdad?
Sí.
¿Tú eres de los que te gusta descubrir sitios nuevos?
Me encanta.
Bueno, pues sí, a nuestros oyentes, como a Pablo, les encanta descubrir sitios nuevos, que se queden con nosotros porque vamos a hablar de un libro que nos va a dar esa oportunidad. Todo eso en un ratito, a lo largo de esta, hasta las 2 de la tarde, este tiempo de radio que tenemos, lo que hacemos es, con los saludos también de Joaquín Cabaleiro, que es el que está al frente de la dirección técnica del programa, ponernos en marcha actualizando la información.
A continuación te ofrecemos el avance informativo. Es una gentileza de Instituto Glaucom.
María Emil, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
María Emil, que está al tanto de la actualidad, la noticia, y la comentaremos en un ratito, la daba en las últimas horas el alcalde Abel Caballero, deciden abandonar el transporte metropolitano, firmar acuerdos bilaterales, en este caso con los 7 concellos que estaban en las juntas de gobierno. Creo que ha hablado la oposición sobre estas cuestiones.
Pues sí, un tema además que va a dar para debatir mucho durante esta jornada. Ambos grupos de la oposición, como decías, pues han hablado esta mañana en el concello. Desde Marea de Vigo señalan que eso en todo caso debe hacerse en el pleno, que no es una decisión que pueda tomar Abel Caballero, a pesar de que ellos mismos votaran a favor de esa presidencia del regidor Vigués al frente de ese ente supramunicipal. Los populares de Vigo han destacado esta mañana que Abel Caballero se ha cargado el área metropolitana y se ha cargado el transporte, y que era lo que él quería, y por eso está en los tribunales. Esto es lo que han dicho desde el PP de Vigo, pero se han referido a otros muchos asuntos en esta jornada.
Vamos hasta Oporriño, donde se está, en este caso, volviendo a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, está reconstruyendo lo que fue el accidente donde, como decíamos, murieron 4 personas y casi medio centenar de personas resultaron heridas en Oporriño.
Sí, desde primera hora de la mañana se está reconstruyendo este accidente de este tren Celta en Oporriño. Tras realizar esa reconstrucción, el perito judicial ha indicado que la idea principal que manejan hasta el momento es que fue una distracción del maquinista lo que provocó un exceso de velocidad. Recordemos que el tren descarriló tras entrar a unos 118 kilómetros por hora en una zona que estaba limitada a 30.
Las oposiciones a la policía local siguen dando que hablar.
Han dado mucho de qué hablar. Esta mañana han hablado desde la comisión de esas de los delegados de la comisión para estas oposiciones de la policía local en el Concello de Vigo. Han dicho que no quieren que se clausure, que se cancele o se suspenda ese proceso que solicitaban los grupos municipales del Concello de Vigo, Marea de Vigo y el PP, que se paralizase esas oposiciones porque podría haber, digamos, decían desde el PP la pasada semana, cuñadismos.
Bueno, pues ahí está, los partidos políticos por un lado, en este caso la comisión de los delegados sindicales, que están diciendo que quieren que se convoquen esas elecciones. Perdón, esas oposiciones. María Emil, a las 2:05 más.
Hasta entonces.
Chao.
La prevención y un diagnóstico a tiempo es lo más eficaz para evitar el glaucoma y sus consecuencias. Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidaremos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 20 años. Bajo la dirección del doctor Javier González. Estamos en calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Vidal Confort patrocina el tiempo y la temperatura.
Y vamos ya con las previsiones del tiempo.
Pues claro que sí, Pablo, como siempre, tiempo para el tiempo. Y para eso vamos a saludar, como no, a nuestros compañeros y amigos de Meteo Galicia. Ana Laje, buenos días.
Hola, buenos días, María Jesús.
Ana, da gusto. Tenemos el cielo totalmente despejado y ya llegó el anticiclón. Ya se nos nota hasta en el tono, creo yo, ¿no?
Sí, obviamente. Tiene que notarnos tener los cielos azules y además las temperaturas subiendo. Eso sí, fueron bajas durante las primeras horas de la mañana, pero ya van subiendo. Y en el día de hoy fácilmente se alcanzarán los 23, 24 grados según las localidades. y los vientos soplan muy flojos de componente sur. Y además, la buena noticia es que mañana viernes será un día calcado al de hoy. La única diferencia vendrá por la noche del viernes al sábado, que ahí ya se dará un aumento de nubosidad, pero durante el día no notaremos diferencias.
Bueno, pues no te voy a preguntar para el fin de semana, que nos lo contarás mañana. Nos vamos a quedar disfrutando de estas temperaturas casi primaverales. Eso sí, que cuando el sol se va, se nota la bajada de temperatura, ¿eh, Ana?
Claro, claro, es que estamos en marzo, hay que pensarlo. Las noches aún son todavía largas, aunque cada vez van disminuyendo más, pero bueno, aún da tiempo a bajar la temperatura, entonces... hay que tener esa precaución a últimas horas del día y también a primeras horas de la mañana, pero luego a las horas centrales del día, más que agradable.
Uh-huh. Ana Laje, de Meteo Galicia, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Pablo, y hasta pronto.
Tu descanso para nosotros es lo más importante. Por ello, Vidal Confort hace una gran venta de promoción en canapés, colchones, sofás, con precios increíbles. Vidal Confort, somos fabricantes. Sofás cheslón desde 249 euros. Vidal Confort, directos en tu casa. Visita nuestra exposición en calle Zamora 3, Almacén Central Tenorio Cotobá de Pontevedra.
Demoliciones y Desamiantos Galicia patrocina el estado del tráfico y las carreteras en COPE Vigo.
Atención a los que os mováis por el centro de la ciudad en la zona de Urzaiz con Colón, porque a esta hora está pasando por ahí la manifestación convocada por la comunidad educativa con motivo de la huelga que se celebra hoy en los centros escolares, en los centros de nuestra ciudad y de toda la comunidad gallega. Están en este momento en el centro de la ciudad. Por el resto de Vigo se circula sin problemas. Y Pablo, creo que la policía local ya nos ha dado el número de siniestros de este miércoles.
Este miércoles nos deja 8 heridos leves, ocurridos 9 siniestros ocurridos ayer en las carreteras de nuestra ciudad.
Gracias.
¿Buscas especialistas en demoliciones? Demoliciones y Desamiantos Galicia. Se realizan demoliciones en todo tipo de edificaciones y desmontaje y gestión de amianto. También en Demoliciones Galicia, venta de piedra y vigas de madera procedentes de derribo. Y porque lo primero son nuestros clientes, ofrecemos facilidades de pago. Demoliciones y Desamiantos Galicia. Pide presupuesto sin compromiso en el 660-620-905.
Mediodía.
COPE más Vigo.
Estar informado.
Tengo que hablar contigo, amor. Esto ya no funciona.
Estar informado. Nosotros tenemos que hablar con nuestro siguiente invitado para ello, que es el presidente de Autoridad Portuaria, Enrique López Vega. Muy buenos días, muy buenas tardes.
Buenos días, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Decimos las dos cosas por si acaso.
Eso.
Enrique, seguimos muy pendientes de cómo evolucionan las negociaciones en el sector de la estiva y desestiva, cuando ayer había un encuentro y que se han vuelto a decir, bueno, de momento se aplaza esa huelga. Esto sigue, es como un, bueno, digamos que hay un sin vivir a veces, ¿no?
Sí, yo creo que va entrando poco a poco la idea de que es imposible la modificación del decreto, porque eso implicaría la sanción automática a España y la acusación por incumplimiento de un tratado. Eso yo no esperaba otra cosa, porque es lo único que hay. Esto puede estar dando pie a un momento de reflexión, a ver si la vía del convenio colectivo se abre paso, que es la única para resolver este tipo de cuestiones, ¿no? Lo otro no, el monopolio se tiene que acabar, porque así lo dice la sentencia, y no tiene posibilidad de marcha atrás. No es potestad del gobierno español el alterar la sentencia del Tribunal de Justicia. Entonces, pues eso yo creo que la gente espero que la gente lo entienda, y los partidos políticos también.
Es lo que iba a decir, porque yo creo que esta semana se ha oído claro, alto y claro, una comisaria como advertía que si no se cumplía esa sentencia a finales de este mes se sancionaría a nuestro país. Es decir, que aunque quisiera el gobierno tener un margen de maniobra, poco tiene.
No tiene ninguno, porque todos sabemos cuál fue el proceso de negociación, porque el gobierno ha facilitado y ha hecho bien. Ha facilitado todos los intercambios de cartas con la comisión, y dónde estaban las líneas rojas de la comisión. Y entonces el que se tome la molestia de leer se da cuenta de que se trata de decir lo que se ha discutido es hasta qué punto este decreto da cumplimiento a la sentencia o no lo da. Entonces, tal y como está, da. Tal y como lo quieren modificar, o parece que lo quieren modificar, el PSOE, que no lo entiendo, porque él es el que este partido es el que ha inspirado, cuando estuvo en el gobierno, la ley actual. Entonces, tiene que saber de lo que estamos hablando. Entonces, no sé qué es lo que quiere modificar, pero como quiera modificar la no liberalización, es que eso es ir en contra de una sentencia del Tribunal de Justicia. Entonces, a ver cómo se critica después al nacionalismo catalán si incumple la sentencia del Constitucional. Hay que tener cuidado con lo que se hace, ¿no? Los partidos tienen que ser más serios, sobre todo Ciudadanos y el PSOE.
Es decir, que no se justifica mucho en ese sentido, o no tiene mucha sentido la postura de los partidos políticos. Estamos hablando de PSOE, estamos hablando también de Ciudadanos, que están ahí manteniéndose un poco como en contra de lo que tiene que cumplir la ley. Es, digamos, es ir en contra de cumplir la ley. ¿Podemos resumirlo así?
Efectivamente, es así de claro. Es ir en contra, o sea, votar en contra, es decir, no acatamos la sentencia del Tribunal de Justicia de Europa. Entonces, eso yo no me cabe en la cabeza. Bueno, me imagino que este tiempo adicional que estamos obteniendo, pues servirá para que la gente reflexione y para que a ver si es verdad que se encauzan las negociaciones entre la patronal y los sindicatos, y debería de poderse llegar a un acuerdo, porque entre otras cosas el decreto asegura que haya un periodo transitorio ordenado de 3 años que da suficiente tiempo para adaptarse a la situación nueva, sin que se pierdan puestos de trabajo, que esto es una historia que no es verdad. Nadie quiere eliminar a un montón de trabajos en los puertos, porque los puertos necesitan ese colectivo. Eso sí, hay que cambiar las condiciones.
¿Es optimista usted como presidente del puerto?
Yo creo que al final la cordura se tiene que imponer, porque es que no hay alternativas, o sea, no las hay. La consecuencia de no aceptar o de no convalidar el decreto es una multa el día 25 de marzo por parte de la Comisión Europea, o sea, con otra sentencia, además será mediante sentencia, que son multas coercitivas, 134.000 euros por cada día, pero es que esto no acabaría aquí. Si España persistiera en no modificar su legislación, la siguiente multa sería ya de un volumen que bueno, tenemos un problema de déficit, lo vamos a aumentar con estas multas, y por culpa de unos partidos que votan lo que no deben, bueno, pues que paguen ellos de su pecunio esas multas.
Pues confiemos en que finalmente, como dice Enrique López Vega, el presidente de Autoridad Portuaria, impere la cordura. Presidente, gracias, un saludo.
Gracias a ustedes, hasta luego.
Y no deja de sonar esa canción que escuché entre tus piernas. Si la culpa fue mía, perdón. Si fue tuya, perdona. La casa no es igual, amor, sin ti. Me paso todo el día patinando, porque nuestra habitación ahora es de hielo. Los espejos no sonríen y en el baño hay huelga armada por dejarte solo el rímel y llevarte tu mirada. Es un viejo galeón que se oxida bajo el mar, porque amor sin ti.
COPE Vigo.
Estar informado.
Las 13:20, la 1:20 de la tarde. Muy buenas tardes, somos María Jesús Argibay y Pablo González. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Estamos en la sintonía de COPE y COPE Más Vigo, el 87.8 y el 104.7 FM, y tenemos aquí con nosotros en un momento, tenemos a nuestro invitado, que es
el alcalde de Vigo, Abel Caballero. Va a estar aquí en los micrófonos
segundos,
de la cadena.
En unos segundos, en los micrófonos de la cadena, y vamos a hablar de cuestiones de la autoridad, como por ejemplo la decisión de abandonar el transporte metropolitano. Será después de unos consejos publicitarios.
¿Aún eres de los que esperan meses para que te coloquen las piezas dentales que te faltan? Entonces escucha, porque esto te interesa. En Clínica Dental ABC te colocamos los implantes y tus dientes fijos en el mismo día. Sí, en un solo día. Infórmate ya en el teléfono 986-41-1313. Estamos en Vigo, en la calle Urzay 117 bajo. Clínica Dental ABC. Llámanos 986-41-1313.
Operación desalojo de muebles en MyMóvil. ¡Desalojen todo!
¡Sí! Porque en MyMóvil te dejamos nuestros muebles en exposición casi a precio de coste por cambio de ubicación. Próximamente nos trasladamos muy cerca, junto a Tifón Hipermueble.
Ven cuanto antes a la operación desalojo de MyMóvil Vigo y llévate muebles, tapicería, descanso, decoración, todo a precio casi de coste. ¡Corre! ¡Date prisa! ¡Qué oportunidades así son irrepetibles! MyMóvil, carretera de Camposancos 127, Vigo.
No te pierdas la operación promoción desalojo de My Mobile Vigo. Solo hasta agotar existencias.
Con Alcampo ahorra y vive mejor. Las mejores ofertas del día en productos frescos. Hoy tienes manzana Fuji el kilo a 0,99 euros y chuleta de ternera el kilo a 9,95 euros. Y además disfruta de tu compra online al mismo precio que en tu hiper. Descúbrelo visitando nuestra web alcampo.es. Con Alcampo ahorra y vive mejor.
Sintonía de COPE más Vigo, el 104.7 de FM, y está con nosotros nuestro invitado aquí en el estudio, el alcalde de la ciudad de Vigo, Abel Caballero. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Alcalde, la noticia saltaba hace 24 horas, lo tiene claro, se van a acabar los enfrentamientos, o al menos eso parece, Xunta Ayuntamiento de Vigo con el tema del transporte metropolitano. ¿Vigo abandona?
Sí, la Xunta no nos deja poner en funcionamiento el convenio del transporte, no hace la interpretación de lo que yo firmé, interpretan otra cosa, y lo que quieren es que Vigo pague sin fin, que cada vez que alguien de fuera venga a Vigo y coja un autobús, haga como haga, que Vigo pague y la Xunta no. Y Vigo no está para pagar, Vigo está para pagar lo que le corresponde y no lo que no le corresponde. Por eso yo no acepto barra libre, y entonces la Xunta no permite poner en marcha el convenio, y entonces nosotros nos salimos del convenio, y yo lo que voy a hacer es hacer acuerdos bilaterales con los alcaldes de la cooperación con Vigo, para que sus ciudadanos y los ciudadanos de Vigo no estén castigados por la decisión de la Xunta. Y por tanto llegaremos a acuerdos con tantos y tantos alcaldes y alcaldesas. Yo hablé con todos los que estamos en el gobierno del área, están todos de acuerdo, les parece muy bien, y en consecuencia, pues no vamos a aceptar la propuesta de pago sin fin que propone la Xunta, pero tampoco vamos a perjudicar a los ciudadanos. Y por otra parte, a través de los recursos paralizaron el área metropolitana. No tenemos NIF, no estamos inscritos, no nos permitieron escribir, no nos nombran secretario, no nos nombran interventor. Pues bien, no convoco más el área y en las siguientes elecciones hablamos.
O sea, el área sigue constituida, evidentemente.
Sí, pero no la reúno más.
No va a funcionar.
No, ya la paró la Xunta. El área la paró la Xunta. A través de los recursos no nos deja funcionar. Entonces te tienen empantanado en recursos que tardarán 2 años en resolverse, y dentro de 2 años vuelve a haber elecciones y estamos ya en otro ámbito y en otra nueva etapa del área metropolitana. Y por tanto, pues muy bien, los ciudadanos se salvarán de la quema, porque yo los salvaré de ser quemados por las decisiones de la Xunta, y el área metropolitana, pues dentro de 2 años nos vemos, señor Feijóo, vemos quién tenía razón dentro de 2 años.
¿Esos acuerdos bilaterales empezaron a negociarse inmediatamente, ya?
Inmediatamente. Seguramente, no digo mañana, no, pero metafóricamente, la semana que viene arrancamos.
Y en este caso el funcionamiento sería prácticamente lo que dices.
Sí, porque nosotros, como va a haber una tarjeta nueva, ya tenemos mecanismos de personalización casi. Es decir, nosotros tenemos ya un sistema que permitirá conocer el nombre de la persona que usa la tarjeta, y si tiene un viaje, medio viaje, un cuarto de viaje, 7 viajes, permite conocerlo todo. Y permite, por tanto, asignarles 0,46 céntimos en los viajes que decidamos.
Y seguimos charlando con el alcalde de Vigo, Abel Caballero. Vamos a hablar de 2 plenos, uno el de la Consorcio de Zona Franca. Los convenios del Campus de Mar que reclaman, desde caso, en este caso la Zona Franca, que se lleven para debatir, ¿usted no los va a llevar?
Es que eso es regalarle 5,5 millones de euros a la Xunta. Yo no quiero que Zona Franca le regale 5 millones de euros a la Xunta. El dinero de Zona Franca es para Vigo, no es para Santiago y para Coruña. Es para Vigo. ¿Y qué quieren? Dárselo a la Xunta, y la Xunta los puede gastar. Pongo por caso en hacer otro túnel del Parrote en Coruña. Que se lo quieren dar a la universidad, soy yo el primero en decirlo. Porque la universidad es de Vigo también. Pero dárselos a la Xunta, no. Y por tanto, no lo voy a proponer.
Y el otro pleno, el que hay el lunes 13, si no me falla la memoria, bien tempranito, a las 8:30, Balaídos, al final...
Vuelve a ser lo mismo. Le pido a la Xunta de Galicia que ponga para la reforma de Balaídos tantos recursos como puso el Ayuntamiento o la Diputación, y le pido a Zona Franca que haga el aparcamiento de Balaídos. Porque claro, el Partido Popular habla mucho, pero donde ellos gobiernan no dedican ni un euro a Vigo, y a Balaídos ni un euro.
El Partido Popular, me imagino que en el pleno esgrimirá que lo que pedían eran explicaciones sobre el futuro de Balaídos en cuanto a lo que Carlos Mourinho dice que se lo va a llevar o se lo va a llevar.
De que el Celta no se va de Vigo, yo me encargo yo. Pero eso ya lo sabe todo Vigo. Eso ya lo sabe todo Vigo, pero ¿qué es lo que vengo haciendo yo sino velando por esta ciudad de que soy alcalde con el apoyo de la gente?
Sí, alcalde, vamos a hablar de otras cosas. Ha abierto el plazo, si no me equivoco, que era hasta el 15. Ahora estoy hablando de memoria, lo de las becas de inglés. ¿Hasta el 15 puede ser?
Al 15 de este mes. Y yo le digo a todas las familias de Vigo que apunten a los chicos, le digo a los chicos y a las chicas que se apunten, que ya le llenen la solicitud, porque el año que viene vamos a dar 750 becas.
Se cubren todas, entiendo, ¿verdad?
Prácticamente todas las solicitudes que hay. Hay en torno a eso, 750, uh-huh. 770. Quiere decir que todos los que piden la beca la tienen. Pídanla porque vamos a dar muchas, porque vamos a dar más becas en Vigo. En Vigo somos 300.000. No es pequeño número, ¿eh? Pero Cataluña y Madrid sumados son 13 millones. Damos más becas en Vigo para 300.000 que Cataluña y Madrid para 13 millones.
Para la gente que no las conozca, que habrá quien pueda no conocerla, algún despistado.
Mire,
pueda ver.
La gente de rentas medias bajas. Coste. Cero. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros? 2.600 euros cada beca. Para familias de ingresos medios, pagan el 15%, que son unos 300 euros. Para familias de rentas altas, pagan el 25%, que lo pueden pagar, imagínese usted, dos profesores de universidad. Y por tanto, todos tienen beca.
Van allí y están en Irlanda y están un mes.
Inglaterra, Irlanda, un mes. Sí, sí. Llevan un monitor, una monitora pendiente de ellos, tienen una estructura entera pendiente de cualquier cosa que pase, seguridad total, nunca pasó nada. Ya enviamos casi 4.000, ¿eh?
Que eso es muy importante para los padres y madres,
sí,
que nos están escuchando.
Sé, lo sé. No sé, que yo me quedo en el aeropuerto con,
claro,
los papás y las mamás y veo que les sale la lagrimita.
No, hombre, algunos será la primera vez que los manda.
Que se preocupan, y es normal, yo también, ¿eh? Quiero decirle que yo estoy muy atento a eso. Y seguridad, nunca pasó nada, y enviamos ya 3.000, ¿eh? Hay que mandar los chicos a estudiar inglés a Inglaterra porque descubren un país, descubren una cultura, descubren un idioma. Tío, viven con una familia inglesa. Las familias sabemos quiénes son. Y tan pronto surge la más mínima duda, otra familia.
Eso es importante.
No pasó nunca, ¿eh? Pero estamos muy atentos, ¿no? Y vigilamos todo aquello mucho. Y aprenden inglés, y es una maravilla. Así que
pues
yo estoy encantado con ese programa.
Hasta el 15 de marzo, quienes quieran, ya veis, esas becas de inglés para nuestros jóvenes. Se nos agota el tiempo, alcalde, como siempre. Un placer.
Siempre sucede, un placer estar con
vosotros. A ver, caballero, gracias.
Cocinar nunca fue tan sencillo. Consigue con Atlántico una completa colección de 12 libros y no habrá plato que se te resista. Cada viernes y domingo, una nueva entrega por tan solo 90 céntimos más el cupón del día. Más información en Atlántico o en el teléfono 986-1208-71.
Estamos en uno de los concesionarios más conocidos de Vigo, Augasa, donde se ha producido una noticia hace escasamente unas horas. Un conductor ha probado uno de los vehículos Mazda en exposición y se niega a salir. No sin mi Mazda, ha declarado al comprobar el diseño Kodo, la tecnología Skyactiv y los acabados premium de Mazda. Según ha declarado su familia, él ha estado buscando un vehículo como este durante toda su vida. Y aquí, en Augasa, se lo han puesto muy fácil. Demasiado, según los vecinos. Augasa en Vigo, en Gregorio Espino 5 y en Gandarón 28. Orgulloso de Mazda. Devolvemos la conexión.
Mediodía.
COPE más Vigo.
Estar informado.
La 1:30 de la tarde, somos María Jesús Argema y Pablo González. Pablo, muy buenas.
Muy buenas, María Jesús.
Aquí estamos en el 104.7 de FM. Hasta las 2 de la tarde os vamos a acompañar y tenemos hoy aquí en nuestra emisora, en nuestro estudio, al obispo de la diócesis de Tui Vigo, Monseñor Luis Quinteiro Fiuza. Monseñor, buenos días.
Muy buenos días, María Jesús.
Estamos, Monseñor, en cuaresma. Ya estamos de lleno en este tiempo que nos va a conducir hasta la Semana Santa. ¿Qué significa la cuaresma para la Iglesia, para los fieles?
Pues la cuaresma es un tiempo muy importante porque nos prepara para la Pascua. La cuaresma en sí misma no tiene un sentido como sacrificio sencillamente, ¿no? Sino que es un prepararse para la celebración de la resurrección, de la vida. El cristianismo nos propone la vida. Jesucristo nos trae la vida definitiva. Y entonces nosotros nos preparamos para acoger esa vida y proclamar esa vida y celebrar esa vida. Por tanto, el tiempo de cuaresma es un tiempo de preparación para celebrar con alegría y con entusiasmo la Pascua.
Para llegar al momento ese con plena conciencia de lo que vamos a celebrar.
Exacto. Y con la energía interior necesaria para poder vivir a fondo nuestra fe y la resurrección.
El Papa Francisco ha dicho que el lema de la cuaresma es: la palabra es un don, el otro es un don. Volvemos a hablar, el prójimo vuelve a estar en el punto de mira, o al menos así lo entiendo yo.
Sí,
si me equivoco. Lo
entiendes muy bien, María Jesús, lo entiendes muy bien, porque cada año los papas al comienzo del Adviento, al comienzo de la Cuaresma, pues publican un mensaje que da un poco el tono de lo que ese año queremos pues recalcar, vivir un poco más intensamente. Este año el mensaje de la Cuaresma del Papa Francisco es muy interesante. Yo lo invito a que lo lean, porque eso se puede bajar sencillamente de un pues del teléfono mismo, sí. O sea, un smartphone,
aplicaciones
eso, y poner mensaje del Papa Cuaresma, y es apenas tres páginas, ¿no? Se lee muy bien. Y es un mensaje muy hermoso, porque como acabas tú de decir, nos propone el camino de la Cuaresma como un nuevo cambio. O sea, nos invita a cambiar, a renovarnos, ¿no? Dice, el hombre, la humanidad, tiene que estar en un perpetuo cambio, renovación, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el camino de esa renovación? Es Jesucristo, por supuesto. Pero hay un camino concreto de renovación en esta vida, que es el otro, el hermano, la apertura al hermano. Tú no puedes cambiar si no cambias tus actitudes con quien tienes a tu lado. Por tanto, el prójimo, el que está a nuestro lado, es decisivo para que nosotros podamos tener un estilo de vida diferente. Entonces dice, el otro que es... Yo el otro día, comentando esto, pues hablaba pues de un filósofo francés del siglo pasado, Jean-Paul Sartre, que decía, los demás son el infierno. O el infierno son los demás. Bueno, pues es una expresión que él tiene en una obra dramática que escribió, y que quiere decir que hay mucha gente que para la cual el otro es un fastidio. El otro es un problema, el otro es una dificultad, es una limitación de mi libertad. No, no, el otro no es un problema para ti. El otro es tu posibilidad.
Salir de nuestro individualismo.
Evidente, claro. ¿Cómo sales tú de tu individualismo si no es a través de tu apertura al otro? Pero luego, además, el Papa, en este mensaje que es precioso, hablando de esto del otro y de la palabra de Dios, dice, ¿cómo nosotros podemos abrirnos al otro? Pues siguiendo la palabra de Dios. Y pone una parábola, que es de las más contundentes del Nuevo Testamento, que es la parábola del rico epulón y de Lázaro. O sea, aquel rico que vivía espléndidamente banqueteando en su palacio, y a las puertas estaba un pobre allí llegado y estaba permanentemente pues buscando que le diera algo. Y el rico pasó toda la vida no despreciándole, ignorándole y no ayudándole nada. O sea, la realidad de la vida es muy concreta.
Y esa realidad, Lázaro y el rico, casi a diario la podemos tener, pues, si nos damos cuenta en nuestra ciudad o en cualquier parte del mundo.
Es la vida de quien quiera que se sitúe en un contexto determinado donde hay Lázaros y hay ricos.
Y que solo es cuestión de mirarlo.
Nada más.
Abrir los ojos.
Y en ese sentido tenemos que mirarnos nosotros qué actitud tenemos que tener hacia el otro. Porque uno puede, igual no tiene un palacio. Pero uno lo que hace es como el rico, no mira para nada para el otro que está necesitado. Hay que tener ojos para descubrir.
Tienes una casa, ¿no? Y el otro a lo mejor ayudar, con la manta
ayudar.
Le llega.
Entonces, ese es el camino de la Cuaresma, lo dice el Papa, ¿no?
Pablo.
¿Cómo podemos intensificar nuestra vida espiritual?
Como dice el Papa, intensificar nuestra vida.
Pues el Papa nos propone, como acabáis de decir, nos propone dos caminos. Uno es ahondar en la escucha, en la meditación de la palabra de Dios, pero para cambiar nuestra vida con los demás. O sea, en este sentido la Cuaresma es un tiempo. La Cuaresma, por ejemplo, una de las prácticas cuaresmales fundamentales es la limosna. La limosna es un acto de conversión, de penitencia. Por tanto, no es solamente decir, bueno, que te vaya bien, sino hay que aportarle al otro, hay que ayudar al otro, ¿no? La limosna, por ejemplo, es un acto de penitencia muy importante en la vida. Entonces, en ese sentido, pues nosotros podemos ejercitar, pues eso, la limosna, privarnos de cosas que a veces nos gustaría, pero lo hacemos pensando en que podemos ayudar a otros con esas. O sea, hay caminos concretos en los cuales nosotros vamos abriéndonos a la vida espiritual, claro.
Bueno, señor, vamos a cambiar de tema. Esta es la cuaresma, pero también estamos el 19 de marzo, muy cerquita, se celebra el Día del Seminario. Siempre hay un mensaje en los últimos años, esa falta de vocación, esa cada vez menos sacerdotes. ¿Qué papel tienen los sacerdotes en nuestras parroquias? Nosotros lo sabemos, pero a lo mejor no somos muy conscientes del papel importante que desarrollan.
Me alegro que me hagas esta pregunta porque todo el mundo sabemos, tenemos por experiencia, cuando hemos tenido en nuestro entorno un buen sacerdote, ¿no? No hay que andar con teorías, ¿no? O sea, si tú has tenido la experiencia de tener un buen sacerdote en tu vida, pues eso ha marcado tu vida. También has tenido la mala fortuna de tener a tu lado un mal sacerdote y también te ha marcado. No es que el sacerdote sea distinto de nadie, pero tiene una misión. Y la misión del sacerdote, pues, es ser otro Cristo en medio de la comunidad. El sacerdote es el padre de la comunidad. Es como un padre en una familia, ¿no? Un sacerdote en una parroquia, pues tiene que desempeñar esa misión de hermano, padre, acompañante, cercano. Y entonces eso es fundamental para que haya comunidad, pues si no, no hay comunidad.
Y en nuestra ciudad tenemos dos seminarios, el menor y el mayor.
Estamos trabajando ahí, pues tenemos unos seminaristas, no muchos, pero tenemos un grupito de chicos majos, muy buenos, excepcionales. Y realmente pues estamos cuidándolos mucho, ellos también están intentando formarse bien, pero es un tema en el cual tenemos que implicarnos todos.
¿Cómo?
Pues en primer lugar siendo generosos todos, ¿no? Yo no quiero reprocharle nada a nadie, porque no tengo nada que reprocharle a nadie, ¿no? Pero a veces no ayudamos a que un chico joven puede seguir el camino del sacerdocio, sencillamente pues, porque no está fácil hoy, ¿no? No está fácil. Hoy le dices a un chico, oye, ¿tú quieres sacerdote? Dices, ¿cómo me hace a mí esta pregunta? O sea, claro. Entonces, si en nuestras parroquias, en nuestras familias, no hay un clima favorable que ayude a discernir, a encontrar esa vocación, es muy difícil. Es muy difícil.
Y la sociedad no ayuda en esto.
Claro, por ejemplo, hoy un chico va encantado a jugar al fútbol porque ve a Messi, ve a Ronaldo, ve a todas esas cosas. Entonces está fascinado por ese mundo. Sí, claro, si no tiene unos modelos, unos ejemplos en la iglesia, pues dice, yo voy a buscar ahí no hay nada que... Claro, porque eso también tiene un reflejo en el compromiso de los feligreses con la parroquia también. Al final, las vocaciones tienen mucho que ver con la vida de nuestras parroquias. Cuando nuestras parroquias tienen vida, tienen fuerza, tienen capacidad de comunicación, tienen vida espiritual, tienen vida... Es todo distinto.
Pues ese día del seminario que se celebrará el 19 de marzo lo volveremos a recordar, volveremos a hablar de él. Y ya que ha hablado de fútbol, tengo que terminar preguntándole al obispo, que sé que es seguidor del Celta, ¿cómo ve el partido esta noche? ¿Vamos a seguir adelante la UEFA?
Pues yo estuve en el partido del Shakhtar y fue difícil aquello.
¿Sí?
Aquí, de hecho aquí perdimos. Luego después vino aquella remontada fantástica allá en Ucrania, ¿no? Parece ser que este no es tan potente como Shakhtar, pero hay que tener cuidado. Hay que ganar el partido de hoy bien y luego después ir un poco más tranquilos allá a Rusia, ¿no?
Bueno, pues esa es la previsión y el deseo que tenemos todos.
Todos tenemos ese gran deseo, que hacerte lo queremos mucho. Sí,
Monseñor, el obispo de la diócesis de Tuy-Vigo, Luis Quintero Fiza, muchísimas gracias. Un saludo.
A vosotros y bienvenido, Pablo.
Muchas gracias. Tiempo de Juego Vigo te ofrece el partido del Celta. Este jueves a partir de las 20:45 horas en el 104.7 de FM y en cope.es, transmisión del partido de ida correspondiente a los octavos de final de la UEFA Europa League, Krasnodar Real Club Celta en las voces de Antonio Estevez y Alberto Alonso con la colaboración de PSA Retail Vigo Citroën, Transportes Vila, Rodo Vigo y Galmotor. Este jueves a las 9:45 de la noche te esperamos en el 104.7 de FM y en cope.es.
Mediodía.
COPE más Vigo.
Estar informado.
Momento para nuestra sección semanal sobre los hábitos, sobre las costumbres, sobre la educación de nuestros niños y nuestros jóvenes. Sabéis que, como siempre, Pablo, saludamos a María Ferreiro, que es la directora del Instituto de Tratamiento de Conducta de Vigo María. Muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Con permiso de los papás, que también tienen una labor fundamental en la educación y además que tienen que tenerla porque es así, con eso de que hemos tenido el Día de Mujer Trabajadora, vamos a hablar, María, si te parece, sobre las mamás y esa conciliación familiar que a veces nos lleva pues a tener verdaderos quebraderos de cabeza y sobre todo, incluso puede ser que a sentirnos culpables, María.
Precisamente a eso, a sentirnos muy culpables, a siempre sentirnos como que fallamos en algo, ¿verdad? Tenemos muchas mujeres esa sensación continua. María Jesús, Pablo, lo primero, un gran aplauso por todas las mujeres trabajadoras y no tan trabajadoras de este país y de todos los demás.
Eso sí, por supuesto. De las que están además, como digo yo, también en su casa día a día como amas de casa, que también son tan trabajadoras como las que salen de casa.
Exacto, por supuesto, tanto más. En referente a lo que me decías, María Jesús, es muy habitual esta sensación. Fijaros que, sé que es redundante, pero es real. La mujer está ahora mismo, actualmente, con muchos papeles diferentes, ¿no? Está jugando a muchas bandas, por decirlo así. Tiene muchos roles, rol de madre, rol de mujer, rol de esposa, rol de hija, rol de trabajadora fuera o dentro de su casa. Y lógicamente todo, cada uno de estos roles nos acompaña con una mochila de cosas buenas y de cosas no tan buenas. Es lógico que con tantas mochilas abiertas siempre veamos algo negativo en alguna de ellas. Claro. Es como quien lava los platos, ¿no? A esa persona se le rompe alguno. A quien no los lava no se le rompe, ¿verdad?
Claro.
Y en pues este debemos caso, de pensar esto.
Y en este caso, María, en esa mochila que nos lleva a hablar, por, como estamos en la sección de niños y jóvenes, que nos lleva a hablar de la educación de nuestros hijos, ¿nos puede ese sentimiento llevar a incurrir en algunos errores, quizá, que luego influya también en la educación de nuestros críos?
Claro que sí. Fijaros, muchas mamás, también muchos papás, tratan de estar el máximo tiempo posible con sus hijos, a pesar del trabajo, a pesar de las tareas del hogar. Es lógico esta sensación, es lógico querer pasar cuanto más tiempo con los niños, pero pensar, el tiempo ha de ser de calidad. Lo importante es la calidad de ese tiempo, no la cantidad. Por lo tanto, para mí una pauta fundamental es que la mujer, en este caso, pero por igual al hombre, tenga tiempo para ella. Una hora al día, un rato al día para sus cosas, para darse un baño relajante, para dar un paseo, para leer un libro, pero para ella sola, para pintarse las uñas, para lo que quiera, para algo con lo que ella disfrute. Unido también con la conciliación familiar y de cara a la pareja, exactamente la misma pauta para la pareja. La pareja necesita estar junta y sola, no todo el rato, sí un tiempo a la semana. Por lo tanto, para evitar llevar esta mochila llena, para evitar estar con nuestros hijos, pero con preocupaciones en nuestra cabeza, que además se reflejan en nuestros ojos y nuestro tono, nuestra actitud hacia los niños, esto es lo delicado. Prefieres estar un rato tú sola, prefieres sentar tus pensamientos y cuando vuelvas con tus niños, volver con toda tu intensidad, con toda la fuerza.
María, entonces, ¿es necesario pedir ese espacio, ese tiempo para los niños y...?
Sin los niños.
Sin los niños y que no
sentirnos culpables, ¿no?
Sí, que las madres y los padres no se sientan
sí,
culpables.
Sí, siempre se dice, mira, se ha ido a la peluquería, claro, o se ha ido a pintar las uñas, o a dar un masaje y ha dejado a los niños a lo mejor con los abuelos.
Fundamental. La gente, como siempre, sabemos, va a pensar lo que quiera. Lo importante es lo que nosotros creemos. Y tú, como mujer, sabes que necesitas tu tiempo para ti, para poder luego darle un tiempo de calidad a tu hijo, para que tu hijo disfrute de ti y no te vea con esa sensación, con esa actitud de estrés, de agobio, que es totalmente inconveniente para un niño. Por lo tanto, no eres egoísta, estás siendo buena madre, estás haciéndolo bien, es lo que debes hacer.
¿Los niños también piden más conciliación?
Por supuesto. Un niño pequeño lo que quiere es estar con sus padres, cada vez quiere estar más con ellos. Aquí es donde tenemos que poner la sensatez los adultos. El tiempo que yo pueda, siempre y cuando esté bien, antes me debo tiempo a mí mismo, para luego darte el mejor tiempo a ti.
No vale
como
nada.
Como decíamos, redundar igualmente el tiempo en pareja, muy importante, aunque sea ir a nadar un rato juntos, un paseo de media hora, pero juntos y solos, sin los niños en ese momento.
Niños a los que entiendo que hay que explicarles también que ese tiempo es vuestro y que ellos tienen su tiempo.
Exacto, hay que saber repartirse. y explicárselo a ellos para que ellos puedan hacer lo mismo, para que luego ellos sepan estar también en su habitación un rato solos, entreteniéndose con lo que ellos elijan, con la supervisión de papá y mamá, pero que sepan también utilizar el tiempo en soledad. Es bueno desde niños saber hacer esto, fomenta la creatividad.
Bueno, pues ahí está nuestro espacio, como mujeres en este caso, reclamarlo no nos hace ser peores madres, sino mejores, porque a lo mejor el tiempo que dedicamos lo tenemos plenamente dedicado y no pensando en otras cosas. María Ferreiro, directora del Instituto de Tratamiento de Conducta de Vigo, muchísimas gracias.
Gracias como siempre a vosotros. Un beso.
Mediodía.
COPE más Vigo.
Estar informado.
Pablo, momento de nuestra sección de todas las semanas. Ponemos un libro sobre la mesa, pongo un libro sobre la mesa. Y en este caso, como en nuestra mesa cabe todo tipo de libros, un libro para el tiempo libre.
Uh-huh. Es un libro muy interesante, parece. Rutas con leyenda, donde podemos ver pues imágenes de Galicia, de sus provincias, de sus pueblos.
E historias. Rutas con leyenda de Anxo Rial, que estará editado o publicado por la editorial SUA. Anxo Rial, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Un placer, Anxo Rial, volver a hablar contigo, porque Anxo Rial fue compañero aquí de nuestra emisora, no lo podemos olvidar, y que ahora está centrado en este libro, Rutas con leyenda. Como le pregunto a todos los que pasan por esta sección, Anxo, ¿qué va a encontrar el lector que coja este libro en sus manos?
Pues el lector va a encontrar primero una Galicia que tenemos hermosísima, y por otra parte va a encontrar una serie de leyendas, una serie de historias que a mí ya me contaban cuando era pequeño y que he ido, bueno, pues seleccionando para hacer esta especie de recopilatorio de historias que a veces se confunden con la realidad, otras veces son producto de la leyenda, y es que al final dan como resultado pues una serie de, bueno, de historias que van pasando de jóvenes a viejos y que ahí están y que forman parte del patrimonio de nuestra Galicia, ¿no?
Unas leyendas, Anxo, siempre muy vinculado con la naturaleza, unas rutas que hemos hablado en más de una ocasión aquí en nuestra emisora. Anxo, van acompañadas de fotografías que tú has realizado, entiendo que las rutas también las has realizado tú. ¿Cuánto tiempo te ha llevado poner en marcha esta idea, poner en marcha este libro, y sobre todo, cómo has hecho la selección de esas leyendas?
Bueno, esto no ha sido fácil, porque casi todos los lugares de nuestra geografía gallega tienen alguna historia, alguna leyenda que tiene que ver con los mouros, con las brujas y con todos esos misterios, ¿no? Entonces, bueno, he seleccionado las que me han parecido más interesantes o más originales, y luego, para que el libro no fuera un libro, digamos, solamente de leyendas, me he preocupado de buscar una ruta para que la persona que visite ese lugar pues pueda compaginarlo con algo para hacer, para caminar. O puedes enfocarlo desde otro punto de vista, una persona que le gusta el senderismo, que pueda ir a Ourense y de repente diga, ah, pues mira, voy a hacer esta ruta y encuentro que aquí pues ha pasado algo interesante o algo circula de misterioso en torno a este lugar, ¿no?
¿Cuál es la ruta que a ti personalmente más te ha llamado la atención, que más recomendarías?
Bueno, hay muchísimas, ¿no? Por ejemplo, la que me ha llamado muchísimo la atención es una que hay en Ourense, que es una casa encantada, que he estado allí, y que efectivamente esa casa, la casa de Escusaya, bueno, pues respira un ambiente un tanto misterioso y extraño, ¿no? De hecho, es una casa que podría estar perfectamente rehabilitada y que nadie quiere hacerse con esa con ese cargo de conciencia de estar viviendo allí, ¿no?
Uy, eso no suena muy misterioso, sí. Anxo, las rutas, para todas las, ya sabes que yo con las rutas a veces las dificultades, ¿para todo el mundo, asequibles a todo el mundo o para gente que está muy metida en esto del senderismo?
No, las rutas las he buscado para que las personas que puedan ir, incluso con sus hijos, sea perfectamente factible. No hay rutas demasiado, no, ni son peligrosas, ni tienen, en este caso, un requerimiento técnico especial. Son rutas para caminar, con un mínimo de, bueno, pues de que caminemos, de que tengamos ganas de andar, de disfrutar de un fin de semana, lo puedes hacer perfectamente.
Y una pregunta que siempre que suelo hacer, somos, tú dices, hay muchas leyendas, eso lo sabemos, en nuestra comunidad autónoma hay muchas leyendas, hay muchos sitios maravillosos, ¿somos conocedores de lo que tenemos aquí?
Bueno, yo creo que sí que somos conocedores, lo que pasa es que a veces somos un poco, entre comillas, un poco vagos a la hora de aventurarnos a ir a un determinado lugar. Sabemos que existen, pero a lo mejor no tenemos esa información de ese lugar y no sabemos que exactamente cuáles son las características de ese lugar. Pero yo creo que más o menos todo el mundo sabe que Galicia es una tierra maravillosa, llena de contrastes y donde podemos encontrar desde montañas a playas en muy pocos kilómetros. Sí, yo creo que el gallego y las personas que no son de Galicia conocen y saben que Galicia es una tierra mágica y especial.
Bueno, pues si queréis más información ahora, por si lo sabéis, pero os falta esa información, ya la tenéis a mano, con Rutas con Leyenda, de Anxo Rial, como decíamos, de la editorial SUA, y le agradecemos a su autora, en este caso a nuestro compañero Anxo Rial, que haya estado con nosotros hoy. Un saludo.
Gracias, gracias a vosotros.
Nuestra sección de Ponemos un libro sobre la mesa todos los jueves. Un placer escuchar al que fue compañero su día de Cope Vigo, Anxo Rial, y que, bueno, nos ha dado esas maravillosas rutas. Nosotros que tenemos el libro en la mesa, ¿verdad, Pablo?
Sí, una maravilla.
Es más que apetecible, no solo las rutas, cómo están señalizadas, sino también las fotografías que acompañan este libro, que también son del propio Anxo Rial. Como decíamos, rutas con encanto, pero vamos, Pablo, a abrir nuestra agenda del día 9 de marzo. Si te parece, vamos a dar más recomendaciones. ¡Vamos allá!
Vamos allá. Hoy jueves 9 de marzo, a las 8 en la librería Libro Euro, en Bora Edición, presentará el libro Amada García e os seus arredores. Su autor, el historiador Bernardo Maíz, con la introducción de la escritora Marga Doval, nos hacen llegar el papel de las mujeres en Galicia durante la Segunda República Española, esta tarde en la calle Eduardo Iglesias, número 12.
También a la misma hora, es decir, a las 8 de la tarde en el Auditorio Martín Kodak, se podrá disfrutar de un concierto que ofrecerá el profesor Milton Maschiadri de la Universidad de Georgia, con saxofón en mano, acompañado por la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Superior de Música de Vigo.
En la Estación Marítima de Vigo se celebra la tercera Feria de las Enseñanzas Artísticas y Profesionales, donde asistirán centros que imparten formación en ciclos oficiales y también para aprender danza y música.
Y donde todos los jóvenes pues pueden informar sobre las salidas que tienen esos oficios, esas carreras. El Museo del Mar ofrece varias exposiciones, ya lo sabéis, os recomendamos que lo visitéis porque vale la pena, pero además de un acuario que reproduce el hábitat de la ría. Las dos exposiciones que se pueden visitar muestran la relación de Galicia con el mar y el rastro del ser humano en nuestras costas. De 5 a 7 de la tarde se puede visitar el Museo del Mar en la Avenida Atlántida.
El Multiusos de Chapela acoge hoy a las 6:30 un taller de percuterapia promovido por la Asociación de Enfermos de Artritis de nuestra provincia. Esta iniciativa está dirigida por el terapeuta Pedro Campos y su entrada es gratuita.
Y terminamos en Nigrán. Desde mañana la Plaza de Rosalía de Castro se va a convertir en un escenario para dar una masterclass, ojo que hay más gente que le gusta y mucho, de Zumba. Las sesiones de una hora cada una se desarrollarán entre las 6:30 y las 8:30 de la tarde. Por gentileza de Galmotor, te ofrecemos la noticia deportiva. Antonio Estevez, no sé si le gusta mucho la zumba o no le gusta mucho la zumba.
Hombre, por supuesto,
lo veo yo todo el día con zumba, Antonio. Pero zumbar le queremos zumbar a los rusos, ¿a que sí? Desde el punto de vista deportivo.
Y del otro también. Celta, Krasnodar, 9:05 de la noche, ida de los octavos de final de la Europa League. Ya hay lista que se ha dado a conocer esta mañana por parte del conjunto vigués. La gran novedad es que Sergi Gómez no ha entrado en esa convocatoria elaborada por Eduardo Berizzo. Partido importante para el Real Club Celta, partido número 75 en Europa del conjunto vigués. Es el décimo equipo español que alcanza esta cifra en un día importante y en donde el objetivo es ganar, si puede ser sin recibir goles y a mayores, por la mayor diferencia de goles posibles, pensando en la vuelta del próximo jueves en Krasnodar.
¿Responde el público? ¿La gente está respondiendo a la llamada?
Ayer quedaban en taquilla en torno a 1.800 localidades. ¿Qué sucede? Que muchos abonados no van, con lo cual vamos a ver si hoy se supera los 20.000 aficionados, las 20.000 personas que asistan en directo a este encuentro entre Celta y Krasnodar. Por cierto, antes de que me despidas, Cangas no se rinde, es el lema que ha puesto en marcha el club alemán Cangas en su intento por eludir el descenso de la Liga Asobal. Esta mañana los jugadores han visitado la plaza de abastos de Cangas animando a
la gente,
a los compradores, a que el sábado acudan a Ogatañal a un partido decisivo contra el Guadalajara.
No veo yo a los chicos del Celta animando a la gente.
No, yo no les veo yendo a la plaza.
Es lo que te iba a decir. Hasta ahora, Antonio.
Adiós.
Chicos, 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 me acaba de llamar el jefe. ¡Hoy no viene!
Un día sin jefe es un buen día, pero un día sin IVA es mejor. Del 1 al 18 de marzo son los días sin IVA en Ford, los Blue Days. Elige el Ford que más te guste y no pagues el 21%. Date prisa, los Blue Days sin IVA son solo hasta el 18 de marzo. Condiciones en Ford.es.
Visítanos en Galmotor, carretera Camposancos 113, Vigo.
Y ahora, con el patrocinio de Revespiel, te ofrecemos nuestro segundo avance informativo.
María Emil, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Momento de ese aperitivo, spoiler, como queramos llamarle, tráiler del informativo que en 20 minutos vas a desarrollar aquí en nuestros micrófonos. ¿Por dónde empezamos?
Pues la actualidad pasa hoy por Oporriño. Esta mañana se ha reconstruido el accidente del tren Celta en Oporriño, accidente que se produjo el 9 de septiembre en el que fallecieron 4 personas. La idea principal que manejan por el momento desde la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios es que hubo una distracción del maquinista que fue la que provocó ese exceso de velocidad.
Nos vamos al Ayuntamiento de Vigo, que de ello también vamos a hablar en el informativo, el ayuntamiento y el área metropolitana, uno de los temas del día.
Sí, el alcalde Abel Caballero ha decidido paralizar este ente supramunicipal, como podíamos escuchar, y el transporte metropolitano, y los grupos de la oposición han reaccionado esta mañana. La presidenta del Partido Popular, Elena Muñoz, critica esta decisión.
Se ha cargado el área metropolitana, la inviabiliza, renuncia a seguir adelante con el área metropolitana y se ha cargado también el transporte metropolitano.
Y desde Marea de Vigo tampoco comparten, al menos, el modo en el que se ha producido. Destacan la necesidad de que sea el propio pleno del área el que decida. Rubén Pérez.
No nos parece que Abel Caballero no sea a persona que tenga que decidir eso. En todo caso, se convocará ese órgano y que ese órgano convoque o pleno. Y que en o pleno podamos discutir si estamos o no de acuerdo.
Órgano que la alcalde ha dejado bien claro que no piensa volver a convocar. Nos vamos a las oposiciones de la policía local, María.
Pues sí, ambos grupos municipales han pedido esta mañana, han pedido y ya habían pedido en otras ocasiones la paralización ante las quejas de los opositores, y desde el comité de personal del concello destacan que se cumple la legalidad y que si no es así, si alguien ha visto algún tipo de comportamiento conflictivo, pues es necesario denunciarlo. Ha sido en este caso Pergentino Martínez.
Si alguien vio a alguien en una situación conflictiva en un lugar equivocado y puede demostrarlo, pues tiene que denunciarlo.
Bueno, pues estas son algunas de las voces que vamos a escuchar en 20 minutos aproximadamente, mediodía informativo, con María Emil al frente de este informativo. Esto y mucho más que nos va a contar.
Esto y mucho más.
Hasta luego.
Hasta entonces.
Revespiel, 25 años desarrollando artesanalmente colecciones en prendas de piel y alta peletería. En Revespiel contamos con personal especializado en captación de tendencias y diseño de colecciones para empresas y particulares. Revespiel, venta directa, arreglos, transformaciones y actualizaciones. Revespiel, calle Pintor Lugris 5.
Se nos agota el tiempo, llega la información nacional e internacional. Pablo, hasta mañana, tenemos que decir.
Hasta mañana a la 1:10, aquí más información y más periodismo.
Y más cosas, todo en Mediodía, Mediodía Cope Vigo, perdón. ¡Nos vemos!
Las 2, la 1 en Canarias.